Todos hemos tenido un punto en la vida en el que escuchando alguna conversación pensamos, de haber sabido. Es por esto que hemos decidido hacer un compendio de historias y experiencias que nos cuentan de primera mano sus consejos y cómo actuaron en diferentes situaciones para que nosotros no tengamos que pensar a futuro de haber sabido. La temporada anterior siempre les decía, yo los dejo con Dulce Armenta, pero en esta ocasión es distinto, porque nos hemos renovado. Y ahora, yo los dejo con Dulce Armenta, Andrés Hernández y Fer de los Santos, nuestros conductores. Bienvenidos y que disfruten este episodio.
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast favorito, De Haber Sabido. Estamos muy felices de estar aquí, de poder compartir esto con ustedes. Como siempre, me acompañan Fer y Dulce. Qué bueno tenerlas aquí.
Hola, hola.
Bueno, nos acompañamos entre todos. Y tenemos a una invitada muy especial para el tema del día de hoy, Xochitl. Muchas gracias por estar aquí también.
Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Y
tú? Bien, nerviosa por el tema, pero bien.
A veces hay temas que nos ponen así. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es importante. Puede ser muy sensible, pero también es muy importante que debe ser tocado y hablado. Y pues bueno, vamos a hablar del aborto. Y entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, Xochitl, si nos puedes dar cuáles son las definiciones del aborto, así de manera general, cuáles son sus tipos y demás. Como una introducción.
Muy bien. Bueno, el aborto es de forma fácil, práctica y sencilla, interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Los que son voluntarios, pues obviamente la mujer decide. Aquí en México la ley indica que sea antes de las 12 semanas, que serían 3 meses, y solo en algunos estados, como por ejemplo el Distrito Federal, es legal realizar esto. Aquí en el estado de Puebla no, con las excepciones, por ejemplo, legalmente sí fue por una violación o si hay alguna malformación, entonces se puede realizar. Y de manera involuntaria, pues hay múltiples factores, ¿no? Puede ocurrir antes del primer trimestre o incluso puede ocurrir pues, que el bebé tenga muerte fetal estando dentro del vientre materno y se tenga que realizar un legrado.
Y este podcast se trata más de escuchar tu opinión. Y para los que no conocen a Xochitl, ella es psicóloga de profesión y la psicóloga de la iglesia. ¿Crees que el aborto merita ser un tema tan controversial como lo vemos ahorita tan fuerte en marchas, en las redes sociales? O sea, ¿crees que de verdad lo vale? ¿Cuál es tu opinión en eso?
Creo que si hablara solamente como psicóloga, podría tener muchos elementos en cuanto a decir que la lucha que se hace de manera social puede ser muy válida. Porque hay, por ejemplo, situaciones que sí, obviamente, aterran, exacto, ¿no? O sea, niñas, por ejemplo, que son abusadas sexualmente, mujeres que también viven bajo esa circunstancia. Hay otras causas, por ejemplo, como la pobreza. Cuando dicen, es que ya tiene 6 o 7 u 8 hijos, ¿no? Y no tienen ni siquiera para comer ellos dos. Desde esa perspectiva, creo que sí podría haber muchos elementos en los cuales la controversia del aborto pues tiene mucha cabida y puede estar ahí muy bien cimentada y muy bien planteada. Pero como mujer, y ahora no solo como psicóloga, sino como consejera bíblica, creo que la visión puede cambiar mucho. Porque cuando estás hablando entonces del embarazo de una mujer, independientemente de que la situación por la cual esa mujer llegó a embarazarse, es principalmente la mano de Dios trabajando dentro de ti. La Biblia misma lo dice, ¿no? Que Dios entretejió con su mano. O sea, no he visto yo hasta la fecha que alguien pueda abrir el vientre de una mujer y pueda ver literalmente cómo se forma un bebé. No pasa. Podemos tener a lo mejor videos que hacen con gráficos, que pueden tener como la idea de cómo es. Pero realmente no hay como un proceso tal cual que lo puedas tú ver y verificar desde ahí. Y hay que considerar, ¿no?, que las situaciones por las cuales negativas estas mujeres llegaron a embarazarse, como las violaciones, pues finalmente son consecuencia del mundo caído en el que vivimos por el pecado. ¿Sí? Si el pecado no existiera, pues tampoco existiría el aborto, al menos no el aborto voluntario. ¿Me explico? Sí. Creo que es eso. Hay muchas mujeres que pueden justificarse y tener muy buenas razones por las cuales llegaron a esto. Habrá otras que, pues, no, simplemente dijeron, no quiero, y ya no es juzgar. No se trata de juzgar a esas mujeres. Seguramente sus razones fueron muy válidas. Pero creo que sí tenemos que considerar entonces la palabra de Dios, que aún es vigente, aún es viva, aún es eficaz. Y, por supuesto, Dios está en contra total del aborto, incluso en la ley. En la ley de Dios, en la Biblia, en el libro de Levítico, pues él condena, ¿no? Que el que provocara que una mujer abortara, pues tenía que pagar con su propia vida. Para Dios el aborto no es un juego, ni es algo que pueda pasar como por alto, porque estamos atentando contra su creación de manera directa y personal.
Y diciendo esto, a lo mejor ya lo comentaste, pero ¿el aborto siempre es malo? Esta es una pregunta que creo que es importante que lo platiquemos. Si es siempre malo delante de Dios y delante de la sociedad, ¿cuál es tu opinión?
Ok, creo que delante de Dios, y estoy completamente segura y convencida por fe y por convicción, que sí, un aborto provocado siempre es algo que Dios va a repudiar. Un aborto que es espontáneo, pues, y lo practicaremos más adelante, pues aunque con todas tus fuerzas quieras que eso no ocurra, si es la voluntad de Dios, pues va a pasar, ¿no? Bueno. Te puedes poner de cabeza, va a ocurrir. Pero en cuanto al aborto que es provocado por ti, creo que ahí sí hay como una diferencia muy abismal. Creo que este tema ha estado relacionado conmigo desde siempre, y cuando mi mamá estaba embarazada de mí, el doctor que la estaba atendiendo, ella le sugirió que me abortara, porque él dijo que yo venía con una malformación y que pues no iba a tener una buena calidad de vida, que iba a ser como condenarme por siempre. Y él le sugirió eso. Mi mamá pues obviamente llegó a casa
triste.
Sí, o sea, devastada. Y la fe cristiana viene por mi abuela materna. Entonces pues ella, al ser su mamá, le platicó, y mi abuela me defendió con capa y espada y dijo, tú ni de loca vas a hacer eso. No importa cómo nazca, no importa lo que vaya a pasar, tú vas a tener ese bebé, y pues aquí estoy.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios y a mi abuela y su fe, aquí estoy.
Sí, porque creo que muchas veces se puede malinterpretar la información que algunos médicos dan, ¿no? La última palabra la tiene Dios siempre. ¿Cuántos casos no? Por ejemplo, tu caso o algunos otros casos que hemos escuchado, ¿no? De gente que les dice, no, viene mal o está enfermo, y en realidad Dios es el único que tiene la última palabra.
Sí, también a veces siento que nos enfocamos mucho en el aborto, o sea, en el aborto en sí, el proceso, el procedimiento, pero ¿qué pasa, bueno, desde el punto de vista, yo creo, psicológico y también en cuanto a la palabra, qué pasa con aquellas personas que abortan, con sus emociones? ¿Cómo es que lo llevan comúnmente? ¿Qué es?
Ok. Bueno, en primera instancia, sea un aborto provocado o sea un aborto natural, es un proceso de duelo, ¿sí? Porque hay una pérdida. Es como cuando terminas con tu novio, el que ya no quieres, el que ya no querías ver, pero aún así te duele, ¿no? Aunque hayas terminado con él, pues te sigue doliendo, ¿no? Aunque no era como lo que tú ya esperabas para tu vida. Entonces, en cuanto al aborto, no importa si es voluntario o involuntario, sigue siendo un proceso de duelo. Entonces, ahí lo que viene, sobre todo en el proceso que es del aborto voluntario, a este duelo que de por sí la mujer está viviendo, o si está en pareja y su pareja está con ella, puede ser su esposo, puede ser su novio, no sé, incluso pues he conocido casos de, pues es el amigo con el que me acosté y pues es el papá de mi hijo, no tengo ninguna relación personal más allá de eso, pero pues puede pasar. Entonces, se añade también un sentimiento de culpa muy grande. Sí. Hay muchas mujeres que defienden a capa y espada que eso no existe, que la mujer se puede sentir liberada, que te quitaste una carga y un peso de encima.
Como pero, si no hubiera alguna emoción, ¿no?
Exacto, sí, exactamente, ¿no? Pues digo, no te deshiciste de un cachorrito, no, físicamente es un proceso, exacto, físicamente es un proceso muy doloroso y que toma no uno ni dos días, son 40 días de recuperación, sea voluntario o sea involuntario. Entonces, mientras ese dolor físico exista, pues es un constante recordatorio entonces para ti, al menos como mujer, y tu pareja, si está contigo, de lo que ha pasado, de lo que ha vivido. Y pues es una culpa, y puede también existir en el proceso del aborto involuntario, cuando a lo mejor pues los primeros días te empiezas a preguntar, ¿hice lo correcto? ¿En qué me falló? ¿Debí de haberme acostado más? ¿No debí de haberme tomado aquel café? ¿No debí de haber hecho tal cosa? Sí. Y la conciencia acusa mucho. En cualquiera de los dos procesos creo que la conciencia acusa mucho. Tal vez en el aborto que es involuntario, pues te queda como la certeza en algún momento de que trataste de hacer hasta lo que era posible. Y en el involuntario, pues sabes que tú, por tu propio pie, habrá mujeres que fueron obligadas y eso puede ser peor aún, ¿no?
Sí. Y biológicamente hablando también te afecta, ¿no? O sea, bueno, de que generas más hormonas y hay un proceso hormonal que obviamente queda como... te falta algo o se fue algo y tu cuerpo se preparó para tener un bebé, ¿no?
Sí, exacto. Y creo que eso es como lo más complicado, al menos lo que yo viví, porque después de que yo salí del grado que me hicieron en el hospital, pues me llevaban a la sala de maternidad con todas las mujeres con sus bebés, ¿no? Ajá. Y entraban y salían toda la noche y todo el día. Y aparte me dejaron 3 días ahí cuando no era necesario, pero trámites del hospital, ahí me quedó. Entonces... sí, el cuerpo efectivamente se prepara, ¿no? Emocionalmente y físicamente, lo que el cuerpo ha pasado es como si fuera un proceso de nacimiento, como si hubieras dado a luz, pero pues no hay tal. Entonces tienes todos los síntomas, pero pues no tienes un bebé.
Pues también es parte de la mano de Dios obrando en la mujer, ¿no? Preparándola para lo que viene.
Exactamente.
Entonces, habiendo dicho esto, ¿crees que el aborto es imperdonable?
¿En cuanto a la persona, en cuanto a tu relación con Dios?
Pues en todos los sentidos. Imperdonable a ti mismo, ante Dios, ante la sociedad.
No. Dios te puede perdonar. Su gracia y su misericordia es tan grande que cuando tú logras llegar delante de Él y te arrepientes de verdad de lo que has hecho, entonces puedes empezar a perdonarte a ti mismo por lo que ha pasado. Y esta es la primera vez que lo voy a decir de forma pública. Sabía que en algún momento lo tenía que decir, pero lo he pasado por los dos. Y durante mucho tiempo, con el aborto que fue voluntario, traté de convencerme de que lo que había hecho estaba bien, de que había tomado la mejor decisión, que me había quitado un peso de encima, pero no fue así. La culpa, la responsabilidad, estaba muy alejada del Señor en ese momento, mi relación con Dios no existía, me sabía salva porque de niña había tomado una decisión, pero en cuanto a obedecer la palabra de Dios estaba realmente muy alejada. Cuando el Señor por gracia me volvió a traer a Él, especialmente utilizando al hombre que ahora es mi esposo, me di cuenta de lo que había hecho. Y ahí fue donde, de verdad, caí de rodillas en aquella noche y le pedí perdón. Y por mucho tiempo después le seguí pidiendo perdón por lo que había pasado. Pero porque había una parte dentro de mí que sabía que lo que había hecho. Y durante mis tiempos de devoción después, leyendo la palabra, pues encontré finalmente el saberme perdonada por el Señor y empecé a recuperarme. Y la única persona a la que le había yo comentado esto, pues era a mi esposo.
Suchi, te agradecemos mucho lo que nos estás compartiendo, porque probablemente ahorita en estos momentos alguien nos esté escuchando y esté escuchando, pasó una situación parecida, y creo que es muy importante que esa persona sepa que Dios perdona y Dios es tan misericordioso que siempre, siempre, mientras nosotros aceptemos nuestro pecado y lleguemos a sus pies y tengamos ese corazón de pedir perdón, él es un Dios misericordioso, y de verdad te agradecemos por abrir tu corazón con nosotros. Sabemos, si alguien ahorita en estos momentos pasó por una situación parecida, ¿qué ¿qué le podríamos decir o cómo podríamos encaminarla a esa situación? Incluso a los hombres también, ¿no? Que a veces pueden orillar a que una mujer pueda tener un aborto.
Sí. Cuando la primera vez con el aborto voluntario, pues estaba muy alejada del Señor. Pero la segunda ocasión, cuando fue un aborto involuntario, fue espontáneo, fue natural, creo que ahí lo que más me reconfortó y también me ayudó con el primer aborto, lo que más me ayudó fue la historia de David David pierde un hijo con Betsabé. Uh-huh. Y cuando David se ve confrontado ante el hecho de que este bebé ha muerto, entonces él pronuncia unas palabras que al momento para mí son la base, es como lo más esencial en lo que mi fe ahora se para, ¿no? En cuanto a que David dice, yo sé que ese niño ya se fue, ¿no? Y él no va a venir a mí otra vez, pero yo voy a ir a él. Dije, es cierto, sé dónde están. Uh-huh. Sé dónde están, sé que algún día los voy a ver. Y creo que eso es algo que puede consolar muchísimo el corazón de una mujer. Saber dónde están sus hijos. La noche en que yo estuve en el hospital, llegó una mujer con un niño como de un año y algo. Y el niño en apariencia se veía bien, había tenido un accidente, eran casi las 3 de la mañana, no sé por qué los doctores la regañaron. Nosotros vivíamos en la sierra de Puebla, así que la mujer venía de una comunidad todavía mucho más alejada y le había tomado desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana llegar al hospital. Wow. Imagínense. Y el niño había tenido un accidente en el que él solo se había partido la lengua con los dientes. Sí, no sé qué le hicieron los doctores, pero ya no vi cuando salió, cuando llegó la señora sí, pero después ya no. Habrán pasado, no sé, yo creo unos 20 minutos, media hora, cuando de repente empecé a escuchar otra vez una mujer que gritaba, pedía auxilio y ayuda. El bebé había broncoaspirado con su propia sangre y había muerto.
Wow.
Sí, fue demasiado rápido, de verdad, pero ocurrió. Y la señora, yo no podía levantarme porque estaba en la camilla, pero estaba ella detrás de mí y se la pasó llorando el resto de la mañana hasta las 6, que llegó el Ministerio Público para levantar el cuerpo. Uh-huh. Y la verdad es que a pesar de que yo en ese momento sabía que ya pues mi bebé tampoco estaba, ya solo iban a practicar un legrado para terminar de sacar los restos orgánicos, me di cuenta de esa diferencia, que la fe me había hecho muy diferente a esa mujer, no superior, pero sí diferente en cuanto a saber que sí me dolía, física, emocional, espiritualmente me dolía, pero yo sabía dónde estaba mi hijo.
Sí.
Y yo sé que algún día lo voy a llegar a ver.
Esa seguridad.
Exacto, exactamente, ¿no? A diferencia de esta mujer que pues solo sabía que ese bebé había partido, pero no tenía la certeza desde la fe ni la convicción de que en algún momento lo iba a volver a ver. Entonces, creo que el pilar de la fe es algo que puede sostener de verdad. Y no solo una fe como el mundo la quiere dar, de decir, ay, Diosito, ayúdame, sino de verdad tener una convicción en el Señor, una relación personal con Cristo. Es lo que te va a hacer cambiar, lo que te va a hacer entonces tener un proceso de duelo que inevitablemente lo vas a vivir, pero va a ser mucho más llevadero y va a ser mucho más fácil que si solamente por tus propios medios tratas de salir de esta situación.
Uh-huh. Y bueno.
Y bueno, yo tengo una pregunta como hombre. Muchas veces nuestra opinión puede ser algo que perjudique, pero creo que de cierta manera debemos desempeñar cierto papel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede un hombre ser de ayuda y de bendición durante este proceso?
Ok, lo primero, cuando se trata de un aborto involuntario, no culpar a la mujer.
Ay, creo que eso es punto número uno.
Sí, porque muchas veces, y puede ser matrimonios creyentes, ¿sí? O con parejas creyentes o parejas incrédulas, pero se culpa a la mujer como si tú pudieras tener el control de decir, pues que no salga, ¿no? Y apretar así fuerte por su parte. ¿Qué más quisieras realmente, no? Yo no sé, ¿qué más quisieras que eso pasara? Pero creo que lo primero es no culpabilizar a la mujer por lo que está pasando, sino más bien apoyarla. Si son parejas creyentes, entonces pues que puedan orar juntos, que la mujer pueda sentirse físicamente cómoda en cuanto a, pues, es, repito, son 40 días en los cuales pues es como si hubieras dado luz, ¿no? Entonces no te puedes parar, no puedes hacer trabajos pesados, limpiar la casa, por ejemplo, o lavar ropa, o cosas como ese estilo. Entonces, si los hombres lo pueden hacer, pues mucho mejor, ¿no? Escuchar, creo que esa parte es esencial, escuchar a la mujer, ¿no? En cuanto a, si tiene ganas de llorar, que no llegue y le diga, ¡ay, ya estás llorando otra vez! Sí, como, ¡ay, pues ya pasó! Pues ni le viste la cara, ¿no? Pues ni conviviste con él. Porque ocurre, ¿no? O sea, es como, pues ya supéralo, ya pasó, ya, luego te embarazas y te haces otro, ¿no? Es, creo que no es así, es importante que puedan escuchar a la mujer, comprenderla, y algo que va más allá de solo escucharla es que los hombres puedan expresar también cómo se sienten con lo que han pasado, porque entonces ahí el vínculo se fortalece, porque ya sé que yo solo como mujer no me estoy sintiendo tan mal, sino que como esposa y como madre, y él también como padre, pues, está conmigo.
También hubo una pérdida, ¿no? O sea, de como hombre también tuviste una pérdida, a lo mejor no igual que la mujer, pero también te estás viviendo un duelo.
Exacto, la intensidad quizá no es la misma, ¿no? El dolor físico no es el mismo. Y se entiende, en algún lugar escuché que los hombres no son papás hasta el momento en el que nace el bebé, ¿no? Y las mujeres son mamás hasta el momento en el que se enteran. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Y por la parte biológica que a cada uno le corresponde. Pero aún así sí hay un proceso de duelo, como lo está indicando Dulce. Entonces, que ellos lo puedan expresar también. Digo, no queremos que lloren como magdalenas el uno con el otro. Si le sale al hombre, pues bueno, está bien. Pero que sí puede externar, que él también se siente mal, que él también está pasando por este proceso, porque entonces la mujer no solamente se va a sentir escuchada, sino comprendida y alienada con alguien que está viviendo la misma situación. Eso es vital. Y en abortos que son provocados, los que son voluntarios, pues creo que pasaría algo muy semejante. Y ahí creo que sí es buscar ayuda. En ese aspecto creo que sí, buscar ayuda profesional es inminente. Porque el proceso de culpa es de verdad aterrador. Y uno se puede dar cuenta. Las mujeres, por ejemplo, que no han superado esta clase de situaciones, en cualquiera de los dos tipos, sean abortos naturales o sean provocados, tienden mucho a recordar. Como la fecha luctuosa. Fue tal día, fue tal hora, fue en tal lugar, ¿no? Y no lo superan todo el tiempo. O sea, cada año lo recuerdan y lo vuelven a vivir como si fuera la primera vez, siguen ahí como enganchadas, el aspecto personal cambia, y la apariencia física, la forma en cómo se relacionan con los demás, entonces ahí sí, los hombres sí pueden acercarse para ofrecer ayuda. Tampoco esperen que con la ayuda, pues en 2 días la mujer se siente así como, ¡ay, ya! ¿Cómo pasó? ¡No, ya! ¡Uy, qué alivio! Solo 2 días. Es como cualquier muerte, toma su tiempo, ¿no? Así es. Entonces, no es como tan de la noche a la mañana. Nos encantaría, pero no.
¿Hay algo más que quisieras o pudieras platicarnos de tu experiencia? Y sobre todo, ¿cómo viviste tu relación con Dios en esos tiempos tan complicados?
Ok, les repito, en la primera vez, cuando fue provocado, mi relación con Dios era muy mala. O no existía, de verdad, o sea, no existía. Definitivamente, algunas ya saben esa historia y no voy a ahondar. Pero solo sí quiero puntualizar que mi relación con el Señor en ese momento no existía. Fue muy difícil, porque al ser algo clandestino, pues no le podía yo llegar a decir, mamá, ¿qué crees? ¿Qué crees que hice hoy? Tampoco lo podía platicar con personas que tuvieran la misma fe que yo, porque pues no tenía una familia espiritual en ese momento. Y esa fue una gran diferencia. Cuando el aborto fue espontáneo, la verdad es que la familia de la fe dio un apoyo de verdad impresionante. Nos ayudó muchísimo. quizá no en lo económico, no en lo material, pero sí en lo espiritual y en lo emocional. El hecho de que las personas se acercaran a nosotros, que nos dijeran, estamos orando por ustedes, eso ayudó muchísimo. Entonces, insisto, el tener una relación con Cristo y con una familia espiritual, de verdad, marca la diferencia. Y eso también me ayudó mucho a superar el segundo aborto, porque justo venía platicando con mi esposo y le digo, ¿puedes creerme que no recuerdo hace cuántos años pasó? No tengo memoria. Uh-huh. Y empezamos a platicar, a ver, ¿ocurrió tal cosa? ¿Ocurrió tal? Ah, sí, fue hace 3 años. Y digo, ah, ok, hace 3 años fue. Y ya, como que quedamos en eso.
Porque el duelo es diferente, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, exacto. O sea, yo recuerdo que la primera vez, sí, cada año, o sea, se acercaban las fechas por las cuales había pasado. Y justo había sido hoy, por ahí de los días de mayo, del 10 de mayo, entonces a esa fecha me pegaba así, horrible, ¿no? O sea, sí. Yo quería que el 10 de mayo pasara así de noche, yo no enterarme y despertar en junio. Entonces, sí. La relación con el Señor hace mucha diferencia, de verdad. La relación personal y sobre todo con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas en Cristo, eso va a provocar que la situación sea más llevadera.
La importancia de tener hermanos que cuentes con ellos para que oren por ti por una situación y tener, como tú dices, ¿no? Gente que te apoye espiritualmente. Y Xochitl, ¿qué le puedes decir a quienes nos escuchan que quizás no comparten nuestra misma fe, pero les dio curiosidad el tema? ¿Qué les podrías decir a esas personas que nos están escuchando?
Bueno, pues me encantaría recalcar lo que dije hace unos momentos, y es que la misericordia del Señor es tan grande que incluso un acto que es tan repudiable para Él como el aborto puede ser perdonado. Amén. Así que entonces no hay algo que el Señor no pueda o no quiera perdonar, si uno está dispuesto a recibir ese perdón, a confesar, no porque el Señor no sepa lo que hicimos, no porque Dios esté en la ignorancia de, a ver, ¿qué hiciste, Xochitl? Y por primera vez se esté enterando, sino porque confesar es poner en común, entonces, llegar a decirle lo que hiciste, y si eso es lo que vas a hacer, entonces puedes tener la total y completa seguridad, porque su palabra lo dice, ¿no? Isaías 1:18, es que vengas luego, no pierdas el tiempo, no creas que tienes toda una vida, que porque ahora tienes 35, 18, 20 o 45 años, pues me quedan tantos más, o sea, no lo sabes.
No lo sabemos.
Exacto, no lo sabes, esa es la realidad. Así que, pues dice la Biblia, ven luego y pongámonos a cuenta. Y dice que todo lo que fuera rojo, Él lo volverá blanco. Y habla acerca de los pecados, ¿no? Creo que el aborto es un pecado, porque es la muerte, ¿no? Uh-huh. Es matar a alguien que es la creación del Señor. Entonces, pues no importa qué tan grande sea tu pecado o qué tan pequeño tú consideras que es tu pecado. La verdad es que Dios no tiene una escala de pecados. Para Él, pecado es pecado, no importa qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Pero puedes tener la certeza de que Dios te puede perdonar y sobre todo, no solamente perdonar, sino restaurar
eso.
Uh-huh. De lo que has vivido.
Ok. Y bueno, para ir cerrando, nos gustaría preguntarte, ¿qué crees que una mujer que se enfrenta a un aborto, ya sea provocado o espontáneo, necesita de un creyente?
Necesita sentirse escuchada. Creo que como cristianos a veces, y sobre todo los bautistas, en general, tendemos mucho como a levantar el pendón de las cosas muy derechas, ¿no? O sea, como todo muy, muy legítimo, las manchas de pecado, pues, no pueden existir, no puede aparecer, ¿no? Uh-huh. Cuando Dios mismo muestra su misericordia para con nosotros. Entonces, creo que si tú como cristiano conoces a una mujer que está tomando esta decisión, te lo comentó, te lo confesó, puedes orar por ella. No la vas a obligar a algo, eso es algo seguro, pero puedes orar por ella. Y si conoces a alguien que ya pasó por esta situación, sin importar si ha sido voluntario o involuntario, es acercarte a ella y presentarle a Cristo para que Él pueda ser su salvador y la persona que restaure, uh-huh, la vida de esta mujer.
Okay.
Aquí terminaron nuestras preguntas, pero no sé si hay algo que gustes compartir, algo más que quieras agregar, contarnos, para finalizar.
Pues creo que ya me he confesado de todo, pero agradezco profundamente que me hayan invitado para poder tomar este tema. Creo que es una cuenta pendiente que tenía, y el día de hoy la siento saldada.
Muchas gracias por abrir tu corazón, Sachin, de verdad, muchas gracias.
Y bueno, para los que nos están escuchando, si tú pasaste, estás pasando por una situación, si estás indeciso, si no sabes qué hacer, te dejamos nuestro número de contacto, nos puedes escribir, y aquí cualquiera de las personas puede comunicarse contigo, y el teléfono es
22-23-44-88-53. Igual, si quieren escribir por correo, es contacto@ibg.mx o por Instagram, igual por mensajito. Somos Punto de Haber Sabido, así se llama la cuenta, ahí pueden encontrarnos.
Y de verdad, Xochitl, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.
Adiós.